Y está en línea el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para que nos explique un poquito más de qué se trata esta intensificación de la presencialidad. ¿Cómo está, ministro? Acá Gisela Busaniche lo saluda.
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, se hicieron varias reuniones del Consejo Federal. Sabemos que en el único lugar que hay como una presencialidad total y sin distancia es Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están viendo los otros ministros el panorama y cómo lo está viendo usted?
Bueno, en primera instancia, que venimos transitando 13 semanas consecutivas de mejora de los indicadores sanitarios epidemiológicos. Eso nos permite proyectar la posibilidad de flexibilizar algunos puntos de estos protocolos, pero garantizando el cuidado de la salud. Hoy nosotros tenemos presencialidad en todo el territorio argentino, eso implica un fuerte compromiso de todas las jurisdicciones, y para nosotros, frente a esa mejora de los indicadores, que es el reflejo, por supuesto, del avance del proceso de vacunación, tenemos más del 60% de la población con al menos una dosis y más del 27% de la población ya con la vacunación completa, con las dos dosis, podemos proyectar distintas instancias para intensificar la presencialidad. Una de ellas, ¿no?, se vincula a poder reducir el distanciamiento dentro del aula, que hoy es 1,5 metros entre los estudiantes, ¿no? Que para
Sí.
nosotros ese sigue siendo el distanciamiento óptimo. Y toda aquella escuela que haya logrado recuperar la presencialidad absoluta, le pedimos que sostenga ese distanciamiento. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el 26% de las escuelas recuperaron la presencialidad absoluta, ¿no? Que eso implica el 20% de la matrícula. Generalmente son escuelas rurales, ¿no? Y muchas escuelas con baja matrícula o con gran infraestructura también lograron que los chicos regresen todos los días a la escuela, pero sosteniendo los cuidados. Estamos planteando la posibilidad, y lo vamos a terminar de definir hoy con los especialistas para tratarlo mañana en el Consejo Federal, de reducir en distintas alternativas ese distanciamiento, sumando otros elementos complementarios que garanticen el cuidado de la salud y que la escuela siga siendo un espacio seguro, porque la escuela decimos que es un espacio de bajo riesgo, porque tenemos de los protocolos no solo más cumplibles, sino también más estrictos en nuestra sociedad, y
Sí.
eso nos permitió tener la tranquilidad de que no estamos exponiendo a nuestros estudiantes y a nuestros docentes a situaciones de riesgo innecesario.
Ahora, ayer el gobernador Axel Kicillof decía que si en alguna escuela la distancia fuera menor a 90 centímetros, lo que le iban a proponer a usted, al Ministerio de la Nación, es reforzar los testeos y monitoreo de la ventilación. ¿Sería un poco esa la idea?
Bueno, lo venimos charlando de la semana pasada con el gobernador Kicillof. Ayer estuvimos reunidos. Una de las alternativas, nosotros. La primera alternativa es dejar en claro que el distanciamiento óptimo es 1,5 metros, un distanciamiento admisible es 90 centímetros, 1 metro, que es lo que recomienda el Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, ¿no? 3 pies, que son un poco más de 90 centímetros
Sí.
de distancia entre los estudiantes. Y en aquellos lugares donde tenga que haber un distanciamiento inferior, pero dejar el máximo posible, porque son aulas más pequeñas, hay que garantizar las medidas complementarias, que son, por ejemplo, el medidor de dióxido de carbono que garantice la fiscalización que hay circulación del aire, ¿no? No puede ser una aula cerrada que estemos con ese distanciamiento, ¿no? Estamos hablando de aulas que tienen que estar bien ventiladas y con los medidores de dióxido de carbono. Luego, el hecho de testeos aleatorios, que eso es lo que recomienda el Centro de Prevención de los Estados Unidos de Enfermedades, ¿no? Que cuando hay menos de 90 centímetros de distancia, que haya un testeo del 10% de los estudiantes de manera semanal, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, doble barbijo,
Barbijo,
¿no? Cada
okay.
una de estas cuestiones nos van a permitir intensificar, pero de manera responsable y, Gisela, supervisando, que esto también hay que dejarlo claro, supervisando de manera diaria y semanal los indicadores sanitarios
Sí.
epidemiológicos, porque no hemos superado la pandemia. ¿Estamos mejor? Sí, pero vemos lo que puede llegar a ser en algún momento el impacto de otras variantes, como la variante Delta, por eso hay que ser muy cuidadosos en cada decisión.
Ay, es día a día, ministro, pero sabe que ayer le hacíamos una entrevista a una infectóloga de la SADI y cuando le pregunto de la presencialidad, porque ya ayer se estaba hablando y es tema, ¿no? De la semana, claramente, me decía, ay, como madre te digo, ojalá que empiecen todos los días. Digo, hay una situación también de muchos padres que empiezan a ir al trabajo, porque lo que se está dando es esto, ministro. Están diciéndole a la gente, vuelvan al trabajo porque están vacunados, pero ¿hay qué hacer con los chicos, ¿no? Y eso
Bueno,
es un problema.
nadie más que yo, Gisela, quiere que
Sí.
los chicos estén en la escuela, pero también yo sé que tengo una responsabilidad ¿no? Y tenemos como gobierno y como sociedad una responsabilidad de tomar medidas que algunas hay sectores de la sociedad que no las comparten, pero que nosotros tenemos que tener, ¿no?, el cuidado de la salud. Por eso nosotros comenzamos siempre todos los análisis vinculados a los protocolos, no en mesas pedagógicas. Las comenzamos con los representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, el representante de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF, de referencias del campo sanitario, de muchas universidades. Para escucharlos a ellos, poder interpretar, poder aunar una mirada común de los especialistas y eso llevarlo al marco de lo que deben ser los protocolos en la escuela. Porque nosotros, y esto lo digo yo como funcionario, en ningún momento vamos a sucumbir a las presiones de tomar decisiones que consideramos equivocadas. Nosotros vemos que los indicadores hoy nos permiten dar un paso, pero lo vamos a dar de manera responsable, que es mi crítica a la Ciudad de Buenos Aires y a Mendoza, que vos mencionabas al comienzo. Yo le he pedido a Larreta, a Quirós, que presenten alguna recomendación del especialista, de algún especialista, o sea, uno solo, que diga, independiente por supuesto, que diga que la eliminación del distanciamiento en el momento que ellos lo hicieron, cómo lo hicieron, era una medida que podía garantizar el cuidado de la salud. Nunca presentaron nada porque no hicieron un estudio.
Claro, faltó el estudio.
Ministro, sobre eso puntualmente le quería preguntar, digo, hace por lo menos poco, una semana y media, que los chicos de primaria van presencialmente todo el día a la escuela en la ciudad de Buenos Aires, y esta semana comenzaron los chicos de jardín a cumplir la presencialidad completa. Digo, ¿están evaluando cómo fue ese regreso? Si se cuidó, si aumentaron los casos, si hubo muchas interrupciones, porque también pasa esto, ¿no? Ante los chicos no terminan de tener continuidad porque hay un caso sospechoso, se aísla todo el grado. ¿Pudieron hacer algún tipo de evaluación de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza estos días?
Nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Cuidar Escuela, ¿no? El 60% de las escuelas carga los incidentes vinculados a COVID, ¿no? Y la realidad es que, lamentablemente, hay una jurisdicción no solo que incumple los protocolos, ¿no?, y incumple el compromiso no solo del Estado Nacional, sino de todo el sistema educativo, sino tampoco no carga la información para poder tener estos datos, ¿no?, cuando el resto de las jurisdicciones lo hace. Entonces, por supuesto, tenemos los indicadores públicos vinculados a contagios, ¿no?, y lo que presenta el gobierno de la ciudad, pero no la carga descentralizada, que es la que a nosotros nos da más confianza, que cada director de escuela que ha sido dado de alta en esta plataforma, todos los días carga los incidentes, tanto casos sospechosos como finalmente casos positivos, porque esto es muy importante, no solo por este aspecto que vos estás mencionando, sino al mismo tiempo para hacer un seguimiento epidemiológico, para ver si en alguna escuela está por sobre, arriba de la media del resto de los establecimientos educativos de esa jurisdicción o de esa localidad en particular. Puede ser o que haya un brote específico en ese lugar o que no se están cumpliendo acabadamente los protocolos. Entonces, todo eso permite la toma de decisión inmediata por parte de cada una de las jurisdicciones, pero lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires en eso no está acompañando la política federal que se ha acordado.
Buen día, ministro. Ingrid Beck lo saluda. Quería preguntarle cómo vio la reunión entre los colectivos de padres organizados y el candidato Santilli y Mauricio Macri, digamos, el jefe de la oposición, la semana pasada.
Bueno, me parece que nunca es tarde para que Macri se ocupe de la educación, ¿no? Ojalá se hubiese ocupado cuando era presidente, ¿no? Porque La única característica que uno puede observar en la gestión educativa de Macri ha sido el ajuste, ¿no? Yo creo que a padres organizados, pero principalmente a los adolescentes argentinos, Mauricio Macri les debería explicar por qué descontinuó Conectar Igualdad. Nosotros transitamos una pandemia que implicó la alternancia, la presencialidad y la no presencialidad, sin una política que permita enfrentar la desigualdad tecnológica por esa desarticulación. Faltan en los hogares argentinos 4 millones de computadoras que la gestión de Macri no distribuyó, discontinuando el programa que había iniciado Cristina Kirchner. Nosotros volvimos a lanzar Conectar Igualdad y estamos distribuyendo nuevamente computadoras, invirtiendo solo en la fabricación en Argentina de computadoras más de 20 mil millones de pesos. Entonces, en ese sentido, me parece que la pandemia nos ha dejado un momento de mucho debate educativo, centrado quizás en la presencialidad y la no presencialidad, pero para nosotros es una oportunidad para volver a discutir el rumbo estructural que queremos para nuestra escuela. ¿Cómo se discutió en su momento? Porque la gestión de Macri fue la gestión que cortó, que rompió todos los consensos. El consenso de la Ley de Educación Nacional, el consenso de la Ley de Financiamiento Educativo. Entonces, frente a eso, nosotros que estamos presentando en las próximas semanas tres leyes, ¿no?, que venimos consensuando con las provincias, con los sindicatos, con los actores del sistema educativo.
¿Cuáles son?
Una ley de justicia educativa, ¿sí?, que es el 8% de inversión en nuestro sistema educativo, en cabeza del Estado Nacional y las provincias. Una ley que implica 6% de inversión en la educación obligatoria, 2% en la educación superior, pero una ley programática con objetivos, obligatoriedad de la sala de 3, universalización antes que termine la gestión de nuestro presidente de la sala de 4, la transformación de la escuela secundaria, donde es el nivel educativo tenemos los mayores desafíos, que por supuesto son un reflejo de la desigualdad que transita.
Sí, por la deserción, ¿no? Por la deserción.
La deserción, la expulsión, una escuela que no interpela y no acompaña las trayectorias como debería, pero eso no es responsabilidad de la maestra o del profesor o de la escuela, es responsabilidad del sistema. Y es principalmente responsabilidad de la política. Cuando a la escuela le restringimos herramientas, nada bueno ocurre. Después una ley de tecnología para la educación, que es parte de lo que venimos haciendo, la plataforma, Conectar Igualdad, la conectividad del 100% de las escuelas en cabeza del Estado Nacional, que eso estamos progresivamente, nuestro objetivo es, antes que termine también la gestión del presidente.
¿Sería algo parecido a Argentina Conectada, ministro, a eso que se estaba intentando hacer en su momento a través de fibra óptica, podría ser a través de satélite? ¿Cómo sería?
Bueno, nosotros hoy tenemos la mitad de las escuelas conectadas, ¿no? Sí. Entonces, progresivamente, ahora estamos lanzando una licitación para progresivamente conectar el 100% de las escuelas, tratando de reemplazar la conectividad satelital, ¿no?, que es de muy alto costo y de baja calidad, ¿no? Bien. Pero el objetivo, y en eso estamos articulando principalmente con las empresas estatales de conectividad que tienen la SAPEN, que tienen muchas provincias, ¿no? Y la tercera ley es una ley de formación y carrera docente, que para nosotros ese es un punto central de la calidad educativa. Si nosotros queremos realmente una escuela con capacidad de respuesta, de transformación, de ruptura de las realidades de desigualdad, tenemos que ubicar a nuestros maestros y maestras en el rol social que pretendemos que tengan en nuestro país.
¿Y esa ley estará acompañada de los sindicatos? Porque muchas veces los sindicatos no están de acuerdo con determinadas capacidades o con determinadas pruebas que para mí se tienen que hacer, porque cada 4 años un docente podría revalidar a través de una capacitación o algo así, porque los conocimientos aumentan.
Lo hacen. Digo, ahí para nosotros es la formación inicial, que es clave, ¿no? Y ahí tenemos que respetar la tradición de nuestros institutos de formación docente, pero también desplegar, ¿no?, procesos de transformación positiva de esos institutos. Tenemos 1.300 en todo el territorio argentino y la calidad en la formación de nuestros maestros es muy dispersa en ese sentido. Luego, la formación permanente, ¿no?, que esa es la clave, y la formación permanente tiene un responsable que es el Estado, que son los Estados, pero también va de la mano de esa carrera docente, que reconozca esa formación, esa trayectoria, pero también un salario, porque ¿cuánto se llenan la boca hablando de educación, como ahora pretende hacerlo Macri y Vidal? Macri debería dar cuenta, y Vidal, de lo que fue el ajuste educativo, de lo que fue la pérdida de capacidad de compra del salario docente más de 20% en sus 4 años de gobierno, porque el ajuste de Macri a nivel nacional fue acompañado por otro ajuste educativo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo no tengo problema en debatir con Macri, con Vidal, de educación, pero les pediría que empiecen, ¿no?, contando lo que hicieron en sus 4 años de gobierno, que empiecen pidiendo disculpas por la ruptura de consensos educativos, porque cuando ellos fueron oposición, votaron la Ley de Financiamiento Educativo, que implicaba la prioridad de inversión como sociedad del 6% al menos de nuestra riqueza en el sistema educativo.
Y no se hizo.
Se hizo hasta el 2015, con crecimiento progresivo. Vino Macri, y esto no lo digo yo, no lo dice el área de inversión y costo del Ministerio de Educación, lo dicen todas las fundaciones, de todos los colores políticos, que cómo fue la caída de inversión al 4,8% en los 4 años de Macri. Entonces, cuando eso ocurre, ¿no?, terminamos retrocediendo como sociedad. Y eso me parece que la pandemia deja en claro algo, que la desigualdad y el progreso son responsabilidades excluyentes de los estados, cómo abordamos cada una de esas agendas. Y la escuela en eso, como la ciencia y la tecnología, son los dos sectores más trascendentes para reconfigurar la transformación que queremos en nuestra sociedad. Entonces tiene que estar en la prioridad de todos los gobiernos.
La decisión política de aumentar las paritarias al 45% es parte de ese proyecto que tienen, y la verdad la ley del 8% me parece súper, súper necesaria.
Bueno, eso es lo que queremos discutir. Yo doy un solo ejemplo que vos mencionabas, la paritaria. Cuando Mauricio Macri eliminó la paritaria, la vinculaba al salario mínimo vital y móvil. Sí. Decía que el salario docente iba a estar siempre 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Cuando asumimos nosotros, desenganchamos el salario docente para discutirlo en el marco paritario. Bueno, hoy, si vemos lo que hemos negociado hasta ahora, el salario docente está 37% por arriba del salario mínimo vital y móvil. Llegó por momentos a estar 50% por arriba. Ahora, ustedes no piensen que nosotros estamos conformes con la realidad salarial de los docentes, ¿no? Pero tenemos que trabajar progresivamente en el ámbito nacional, pero también las 24 jurisdicciones, para reconocer el rol de nuestros maestros. Es un proceso progresivo, pero nosotros no renunciamos bajo ningún punto de vista a la mejor herramienta que tiene el sector empleador y el sector trabajador, que son los marcos de negociación paritaria, para ir generando esa recuperación del salario, porque nosotros no solo tenemos que recuperar el impacto de la pandemia, sino también tenemos que recuperar lo que fue la pérdida salarial de todos los sectores de la economía en los 4 años de gestión de Macri.
Ese es el desafío. Muchísimas gracias, ministro.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Hablábamos con Nicolás Trotta, clarísimo respecto también a 3 leyes que se van a estar presentando y toda la situación de la idea de intensificar la presencialidad, pero claro, siempre con